Este fin de semana termina el año hidrológico, el periodo que mide las precipitaciones que caen en una zona durante, pues eso, 12 meses. Y los resultados, te adelanto, que son malos. Ha sido el año más seco del último lustro y este verano se ha notado en muchas zonas de Extremadura, en Andalucía. No hay más que ver cómo están los pantanos. También nos ha dejado, como digo, embalses bajo mínimos, cortes de agua. El nivel de reserva es tan bajo que han salido a la luz algunos pueblos que llevaban mucho tiempo sumergidos en los embalses. Situación actual, ¿qué va a dar ese informe? Nekane Fernández.
Tenemos un déficit de lluvias en torno al 12%. Entre el 1 de octubre de 2016 y el 19 de septiembre de este año se han acumulado 547 litros por metro cuadrado en toda España, cuando el año pasado fue de 628 litros. Y eso que no empezamos nada mal. Noviembre superó los valores habituales de precipitaciones. Fue el único mes donde llovió más de lo esperado. La primavera ha sido muy seca en todo el país, incluso en zonas del norte como Galicia, Asturias, Cantabria o Castilla y León. Donde menos agua ha caído ha sido en el interior de Palencia, en La Gomera, y la mitad oeste de Tenerife, y donde más, en el sur de Almería y en las provincias de Murcia, Alicante y Valencia. El mundo al revés.
Fíjate. Bueno, vamos a hablar precisamente seguramente de eso ahora. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol, con Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, la pregunta del millón, por lo que dicen las estadísticas, ¿cada vez va a llover menos en España?
No es fácil responder a esa pregunta, ¿eh? Porque las estadísticas son lo que son. Estadísticas, además, muy limitadas en el tiempo. Fíjate que España siempre ha tenido un tradicional comportamiento con las sequías muy cíclico. Hemos pasado temporadas de sequía largas, de muchos años, de lustros, de 10 años quizás, y luego se ha recuperado. Eso nos querría decir que, teniendo en cuenta que llevamos como 3 años y pico de déficit hidrológico, es decir, 3 años hidrológicos en los que cada año se ha obtenido menos agua, todavía nos quedará algún año por delante, porque nos faltarán todavía unos cuantos años en los que el déficit va a poder ser negativo. ¿Pero eso quiere decir que es irreversible? Pues posiblemente no. A lo mejor estamos en un ciclo, o mi opinión personal es que posiblemente estemos en un ciclo que luego se pueda recuperar, que no hay realmente perspectiva de que tengamos que acostumbrarnos para siempre a tener cada vez menos agua. Fíjate que lo más interesante de este ciclo es lo que acaba de decir Nekane, esa cosa tan rara de que la sequía ha afectado a la cuenca del Duero, al Ebro, al noroeste de la península y no tanto a la parte sur. Y esto es lo que a algunos científicos les tiene intrigados, si esto puede ser una tendencia para siempre o no.
Bueno, hablando de científicos, vamos a por uno, ¿vale?
Muy bien, claro.
Mira, para explicar lo que está pasando, espero, pero sobre todo alguna tendencia nueva en esas teorías sobre el agua, nos acompaña Francisco Turrión, es hidrogeólogo de la Confederación Hidrográfica del Segura y se encuentra en los estudios de COPE Murcia. Don Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por acompañaros. Le voy a confesar una cosa. Yo este verano, no sé en qué, en un programa de aquí de COPE, estando de vacaciones, le escuché unas teorías y unos estudios sobre aguas subterráneas que me llamaron tanto la atención que dije, en cuanto haya noticia con agua o tengamos un report sobre agua, llamamos a don Francisco Turrión, y aquí está. ¿Qué es lo que decía aquello de las aguas subterráneas? Recuérdemelo.
Sí, bueno, lo primero que tengo que decir, que aunque trabajo en la Confederación Hidrográfica del Segura, lo que voy a exponer aquí es mi opinión personal. Uh-huh. Es decir, todo lo que de lo que hablo pues está en Internet y es una información pública. Bien, gracias. De lo que tenemos que hablar es de los embalses subterráneos. Estamos uh-huh. hablando, usted acaba de dar información de cómo están los embalses superficiales, pero parece como si debajo del suelo hubiera un plástico. Mire usted, si usted estuviera hoy en Mallorca dando esta noticia, hubiera dicho que la situación de los acuíferos se encuentra al 80%. O sea, que los recursos hídricos de Mallorca están al 80%.
Porque allí no hay embalses.
Correcto. Ahí no hay embalses superficiales. Pero fíjese qué curioso que aquí en la península, en vez de dar la doble información, la que usted ha dado de la situación de los embalses superficiales, también a la vez tendríamos que hablar de la situación de los embalses
subterráneos. ¿Y por qué no lo hacemos?
Bueno, yo creo que no lo hacemos porque tenemos una tradición de política hidráulica en este país que ha sido muy buena en muchos años, hacer embalses, presas, etcétera, pero tenemos poca formación o pocos especialistas en las confederaciones en temas expertos en aguas subterráneas. En cambio, en las Islas Baleares, como allí no va a haber trasvase nunca, ni hay posibilidad de tener presas superficiales porque el terreno es muy oqueroso y muy poroso, pues se han acostumbrado y viven y se abastecen de agua subterránea. Por tanto, en la península, cuando demos la información, deberíamos decir la situación de los embalses superficiales se encuentra al 10% y la de los embalses subterráneos pues al 70% o al 80%.
Qué curioso.
Jorge. Sin duda, sí. Y don Francisco, entonces esta política tradicional, que usted lo ha dicho, nos ha venido muy bien durante mucho tiempo porque nos ha permitido superar algunos déficits hídricos propios del lugar que ocupamos en el planeta, esta de los embalses, ¿es que está obsoleta? ¿Habría que cambiarla y habría que empezar a pensar más en, bueno, explotar los acuíferos de otra manera?
Sí, en utilizarlos de forma sostenible. Los acuíferos tienen dos componentes. Una es el agua embalsada, pero también otra es los recursos renovables, el agua que entra y sale. Tenemos una idea equivocada de pensar que todos los acuíferos se drenan a los ríos, y eso es cierto, pero hay un flujo subterráneo en los acuíferos que no pasa por los ríos, que va directamente al mar, sobre todo en las cuencas mediterráneas, que son calizas, porosas, oquerosas, etcétera. Eso se llama SGD, que se llama la descarga subterránea submarina, que en la península, en el Mediterráneo, según recientes estudios de la Universidad Autónoma de Barcelona, del profesor Rodellas y otros, dicen que es del 1 a 15 veces, entre 1 y 15 veces el flujo fluvial. Es decir, por cada río segura o cada río Júcar, hay al menos otro, o más, hasta 15, de forma subterránea que está yendo al mar. Ahí se ve por radar y por determinadas imágenes cómo salen esas surgencias de agua dulce al mar. Termino brevemente. Sí. El plan hidrológico del Júcar dice que se le va al mar de forma subterránea 535 hectómetros.
Caramba. ¿Cuánto? No, por buscar una equivalencia, esos 500 y pico hectómetros que se van, ¿cuál es la cantidad de agua embalsada?
500 hectómetros, pues no sé qué embalse ahora mismo, pues un embalse como el Murcia, el Cenajo, en fin, es más que el trasvase Tajo Segura.
A eso me refiero. Jorge.
¿Qué dice? Ah, perdón.
Yo tenía una duda, y es si cómo se recargan los acuíferos. O sea, sabemos cómo se recarga un embalse, con la lluvia. Y efectivamente, si parece que la tendencia es a que llueva cada vez menos en la península ibérica, ahí tenemos un problema. Ahora, yo no sé si explotamos los acuíferos, si estamos haciendo más daño al medio ambiente porque su capacidad de recarga es menor o más lenta.
Bueno, tenemos que darnos cuenta que estamos en un problema de orden de magnitud. Entendemos a veces que los acuíferos son como pequeñas balsas que tienen agua y en cuanto las utilicemos las secamos. El Instituto Geológico y Minero dijo que en la cuenca del Segura, en diferentes estudios, tiene 100.000 hectómetros embalsados, 100 veces más que los pantanos superficiales. ¿Cómo se recargan los acuíferos? Pues usted lo ha dicho, por la lluvia. Pero hay una cosa fundamental que se nos olvida de los acuíferos y que la normativa obliga a calcular. Se llaman las transferencias laterales. Es decir, la transferencia lateral es que yo tengo un acuífero, no solo le llega el agua que le cae de encima, ni el agua que viene de retorno de regadío. Es que lateralmente del acuífero vecino le está entrando un flujo de agua importante. Y a su vez, ese acuífero al acuífero vecino le está cediendo un flujo de agua importante. Y así hasta llegar al mar. Por tanto, no hemos cubicado bien la situación de los acuíferos porque esa componente trascendental que exige la instrucción de planificación calcular no la hemos hecho. Bueno, no la hemos hecho en el Segura, en el plan hidrológico de Júcar sí. Luego también tenemos una confusión en cuanto a ver cómo funcionan los acuíferos. Pensamos que son como una piscina, ¿no? Que si yo en un borde de una piscina olímpica meto la mano y digo que falta un palmo para llegar al agua, enseguida tengo la idea de que del otro lado de la piscina va a pasar lo mismo. Bien, los acuíferos, el agua, en la mayoría de ellos funciona por presión. Es decir, y voy a poner un ejemplo rápido, yo hago un pozo de 400 metros, atravieso un material impermeable de margas, pero a los metros 400 toco una caliza con agua a presión. Esa caliza sube y se me sitúa al metro 50 de la superficie. Estoy hablando de un caso real. Bien, ¿dónde está el acuífero? En el metro 400. ¿Dónde estoy tocando el agua? En el metro 50. Bien, cuando yo empiezo a bombear, ese agua, ese nivel de agua va a ir bajando del metro 50, 51, 55, 56, 58 y me va a dar una gráfica descendente. ¿Se ha secado el acuífero? No. ¿Qué es lo que ha bajado? La presión. ¿El acuífero cómo está? A 400 metros. ¿Cómo está? Lleno. Pero la presión con la claro. que el agua subía, subía al metro 50 y ahora al metro 60. Bien, hay un error común en la interpretación de estas gráficas de pensar que esa gráfica descendente es como si fuera la del embalse. Es decir, esa gráfica descendente, pensar que es que el acuífero se ha vaciado.
No, entonces, es la presión, no correcto, la cantidad.
Correcto.
Claro.
Entonces, el acuífero sigue lleno.
Una cuestión, por simplificar, es a lo que tendemos los periodistas, Francisco, y por lo tanto, corríjame, por favor. La situación de sequía como tal, teniendo en cuenta todos los recursos, ¿no sería tan grave si gestionáramos bien el agua que hay por ahí abajo?
Por supuesto. Es absolutamente ficticio. Estamos haciendo una evaluación de la sequía en función de unos embalses superficiales cuya agua se evapora al sol un 20%. Y no tenemos contabilizado como recursos también este agua subterránea de los acuíferos para utilizarla de forma sostenible. ¿Por quién? Por el Estado. El Estado es el que gestiona los embalses subterráneos superficiales. Pues también será el Estado el que gestione los embalses subterráneos. Ejemplo, en el año 2004-2009, en la cuenca del Segura, hubo una sequía como la actual y se hizo por el gobierno anterior una batería de pozos de sequía en la que yo tuve la suerte de participar y de ver lo que estoy contando. Bueno, pues gracias a esa batería de pozos se movilizaron 135 hectómetros, ese agua se puso a disposición del río y las acequias y no hubo manifestaciones y no hubo problema. Ese sistema gestionó 135 hectómetros más. Esos pozos se hicieron hace 10 años. ¿Usted sabe qué hubiera pasado si en estos 10 años hubiéramos aprendido la lección y hubiéramos hecho más pozos?
Cosa que no hemos hecho, porque no tendríamos problema. Jorge, la última.
Es interesantísimo porque uno de los principales problemas que ha tenido siempre nuestra estructura hidrológica es que es desigual. En España cae agua suficiente para toda la península, pero cae mucho más en el norte que en el sureste.
O caía y
se distribuía mal. Yo no sé, profesor, si entiendo bien lo que usted está contando. Explotar los acuíferos es además mucho más igualitario. Permitiría perder un poco esta idea que tenemos de que el agua se reparte confinadamente en la península y distribuiría a toda la península por igual.
Sí, además, igual que hay una España húmeda o menos seca decir, también una España permeable y una España impermeable. Curiosamente, la España permeable es la parte oriental, la próxima a la costa del Mediterráneo, y la parte impermeable, la que menos agua tiene en los acuíferos, salvo la cuenca del Duero y alguna cuenca más, es la parte más fronteriza con Portugal. Bien, lo que estamos hablando no es de coger el agua fluvial, el agua subterránea que se va a drenar en el río, no, se trata de hacer pozos de, como digo, de 300 o 400 metros, cementando toda la parte superior para coger ese flujo subterráneo, lo que se llama la SGD, que estamos tirando al mar o que estamos perdiendo al mar. Esto no es una teoría, es que esto se ve y se ha hecho y se ha comprobado. Cuando medimos el nivel de agua en esos pozos, en esos embalses subterráneos que tienen la agua a presión, vemos que a lo largo de los últimos 40 años no han variado. Por tanto, tenemos ese potencial para compaginarlo con las aguas superficiales y compaginarlos con las aguas desaladas. Es decir, en la cuenca del Segura podríamos ser perfectamente autosuficientes utilizando el agua desalada y las aguas subterráneas de los acuíferos inferiores.
Don Francisco Turrión, la verdad es que hemos aprendido mucho, Jorge, hidrogeólogo.
Muchísimo, y además nos ha dado bastante esperanza, o sea, que la situación podría mejorar y podríamos tener mayor capacidad de combatir las sequías si fuésemos un poco más inteligentes.
Don Francisco, hidrogeólogo, trabaja en la Conferencia Hidrográfica del Segura, pero lo que ha expuesto son sus estudios y sus teorías en lo personal. Gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, muy amables.
Adiós, un saludo. La Ciencia en la Tarde con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Un buen fin de semana.
Adiós, y con Repsol.